Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisette Rivero.
Buenos días, Ninoska. Buenos días, Cuba. De vuelta desde Uruguay.
Bienvenida, Yanisette. Qué bueno tenerte aquí. Qué experiencia, ¿no? Tan impresionante. Vamos a hablar de eso. Pero en las entrevistas que se transmitieron desde allá, es un mundo nuevo para estos cubanos que han encontrado refugio en Uruguay.
Mira, primero, la certeza de que los cubanos de todas las generaciones que han existido en los últimos 67 años tienen la capacidad de empezar de cero en cualquier lugar. Que tienen el coraje, además, de luchar por ellos, por su familia y decir su verdad. Y es lo que está pasando en Uruguay. Esos cubanos que han llegado, algunos tenían 2 años, 3 años, 4 años de haber cruzado hacia Uruguay, no solamente han podido mantenerse ellos mismos, trabajar, producir, ayudar a sus familias, traer a algunos de sus padres, a sus familiares, sino también no callarse, decir la verdad, decir lo que pasa en Cuba, en un país que además tiene el frente amplio en el poder, que es el partido de izquierda, es una coalición de izquierda, que está en el poder, o sea, está en el gobierno, y que además trabaja muy intensamente con la embajada cubana, allí en Montevideo, y con otras agrupaciones de la sociedad civil.
Es como, a mí me dio la impresión, y cuando entrevistaste al diputado, que estos cubanos son el punto de apoyo para lo que están diciendo, el daño que hace el comunismo, los peligros del comunismo. Yo, honestamente, que me cuesta trabajo pensar una doctrina más perversa, más, no sé, más destructora, porque al final ha destruido totalmente a Cuba, ha destrozado a la familia, los cubanos se encuentran en las condiciones que se encuentran y todavía quieren darle algún vestigio de credibilidad, de bienestar a esa doctrina. Y ahora lo más alucinante de todo es que ahora Díaz-Canel dice que hace falta el capitalismo para poder
salvar el socialismo.
Ahora explícame, ¿qué quiere decir eso?
Desespero. Mira, te voy a decir algo. El lunes pasado, el 27 de julio, estábamos ya nosotros ahí en Montevideo. El régimen, la embajada cubana en Montevideo, junto con el Frente Amplio y otras organizaciones de izquierda radical allí en Uruguay, realizaron un acto sobre el Moncada, conmemorando el aniversario del asalto al cuartel Moncada. En ese acto participaron, por supuesto, uruguayos de izquierda radical y los cubanos de la embajada. Pero ningún cubano exiliado participó. Entonces, anteriormente, por el 11 de julio, el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, que está formado por uruguayos y ahora cubanos exiliados, realizó un evento para marcar el 11 de julio y eso se llenó, fueron cientos de personas en las calles y la mayoría, como dijo Martín Elgue, que es el que dirige, es un ex diputado del Partido Nacional, que es el que dirige este comité, dice, para nuestra alegría, la mayoría eran cubanos. los que se unieron a nosotros a marcar la fecha del 11 de julio, o sea, el quinto aniversario. Entonces, eso te da una idea de dónde está la verdad. O sea, porque si la gente que está viniendo de ese país se está uniendo a los que están marcando las fechas de rebeldía, de protesta contra el comunismo, ahí tú tienes que darte cuenta. Yo imagino que el pueblo uruguayo se da cuenta de eso.
Pero es que, mira, nada más que hay que mirar las imágenes de Cuba en las redes. Eso es todo lo que hace falta, mirar los hospitales, mirar la basura en las calles, mirar... Yo estaba buscando, y digo, Dios mío, un país sin agua y sin luz. Yo estaba buscando, ¿cuándo fue la primera vez que llegó la luz eléctrica a Cuba? 1886, en La Habana y en Cárdenas. Y están celebrando, tienen el estómago de celebrar 100 años de Fidel Castro, que ha atrasado al país 100 años.
100 años.
1886, el primer acueducto en el 1500 algo, se nutría del río Almendares, que está medio seco y contaminado. Ese es el resultado de la revolución. Esos son los grandes logros de la revolución.
Mira, la bahía de La Habana es una de las bahías más contaminadas del mundo. Todos estos medioambientalistas, que son izquierdistas también, que hablan mucho de todo eso, en los países comunistas, como Cuba, como China, el daño al medio ambiente es mucho mayor que en los países con libertad y con capitalismo.
Bueno, y todos estos defensores de la ecología y todos estos callos de piedras que han hecho, que han interrumpido el ecosistema marítimo y todo. Ah, no, pero eso no lo tocan.
Yo leí algo sobre las clarias, que las clarias no son originarias de
Cuba. ¿Son de Vietnam?
Exacto, y las trajeron de Vietnam y lo que han hecho es acabar con el ecosistema cubano. Porque son estos animales que viven en el agua y también...
Pero tú no te acuerdas las imágenes aquellas que caminan, salían de los inodoros, pero es que no... Mira, te lo juro, la palabra incompetente que tanto usa el secretario de Estado Marco Rubio para describir a los dirigentes en Cuba es poco.
Es poco.
Para decirles a esta gente que esta vez, en este año, la sexta vez, este fin de semana, que se paraliza el país... porque las termoeléctricas no funcionan, no las arreglaron, se gastaron el dinero en hoteles. Ahora, eso sí, tú ves en las redes y ves había un anuncio del hotel Grand Packard, los cuartos iluminados así atrás de las camas, las sábanas blancas, los colchones, todo lo que no tiene ese pueblo, aire acondicionado, agua caliente, agua fría. Entonces, tú dices... Ya no tienen, ya no son ni de las compañías. Ahora los cubanos pueden entrar en esos hoteles siempre y cuando tengas un familiar en el extranjero que te lo pague. Es un país parasitario, es un país que le ha aplastado la dignidad al ser humano. Eso es lo que es el régimen de Cuba. Ese es el resultado de la revolución.
Es un régimen anticubano. Es un régimen que ha odiado a su pueblo.
Odia. Fidel Castro era un hombre que odió al pueblo cubano. Sí. Y él decidió, en el informe del Departamento de Estado, hay una carta de Fidel Castro escrita a Celia Sánchez en el año 58, donde él le dice que cuando esta lucha termine, comienza su guerra contra los Estados Unidos. Esa es la misión de su vida. Pero en esa guerra contra Estados Unidos la emprendió contra el cubano también.
Por supuesto, porque yo creo que hay un desdén por el cubano. Hay un... O sea, no, cuando tú llegas a un pueblo y empiezas a fusilarlo sin juicio y sin nada, cuando tú no escuchas al pueblo que te apoyó bastante masivamente en la entrada del primero de enero del 59 y empiezas a destruirlo, a confiscar sus propiedades, a confiscar sus tierras, a asesinarlo frente a un paredón de fusilamiento, a encarcelarlo porque eran miles y miles y miles de prisioneros políticos. O sea...
Pero total, para ahora, traer de nuevo esa sociedad que él destruyó. Ahora el capitalismo es bueno para construir el socialismo. Después que le quitaron las grandes empresas que proporcionaban trabajos, porque todo el mundo en Cuba quería trabajar en empresas americanas. Tenían mejor sueldo, mejores beneficios. Habían empresas medianas y habían el bodeguero que tenía su bodeguita pequeña. Hasta eso se lo quitaron. Oh, ¿y qué hacía cuando empezaron a quitar las industrias? Cuando Fidel Castro, a través de decreto, no juicio ni nada, decreto, se paraba en una tribuna, obligaba a ese pueblo, lamentablemente,
a ser cómplice.
A ser cómplice y a decir, la Exxon se llamaba y se acabó la compañía. ¿Qué clase de manera de impartir la justicia es esa en un país?
Yo recuerdo la postura del presidente Grau, que fue el único que murió dentro de Cuba, de los presidentes republicanos. Y Grau, constantemente, mientras hubo prensa en esa etapa que todavía quedaba cierta prensa libre, llamaba a elecciones. Aquí hay que hacer elecciones, aquí hay que hacer elecciones. Y por eso es que Fidel Castro en un momento dice, ¿elecciones para qué? Y el pueblo cubano cayó en esa trampa, desgraciadamente.
Bueno, a Grau's dos sobrinos y su sobrina, sí,
Polita
Grau,
preso.
Fueron presos. Polita pasó uno de los peores presidios, una mujer que ayudó a sacar a 10.000 niños de Cuba para evitar que los enviaran a la Unión Soviética a adoctrinarlos.
No, y él murió en la absoluta pobreza. Lo habían acusado de malversación, de no sé cuántas cosas durante la República, y llegaron a su casa estos salvajes y rompieron las paredes buscando los dólares que tenía escondido o las riquezas que tenía escondido. Y no tenía ni yo leí el libro, yo leí un libro que se llama Grau, una emoción popular, que es una especie de biografía de Grau que se escribe dentro de Cuba, que sale clandestinamente y luego Salvat en el exilio la publica. Y dice que entre los amigos tuvieron que contribuir para que él tuviera una ropa de dormir, porque no tenía ni ropa el presidente.
Después decían que tenía una fortuna aquí. Hipólita vivió como la mujer más humilde del mundo. Y Alberto Grau cuando salió también.
Exactamente. Pero sí, ese llamado a elecciones, ese llamado a la cordura. El pueblo cubano cayó ante una alucinación. Fue una especie de maleficio.
Maleficio estilo Macondo.
Exactamente. Y es vergonzoso. Ahora, lo que sí es real es que el hombre nuevo que trató de crear el régimen no existe. Ese hombre nuevo quiere libertad. Lo ha dicho en las calles, lo dice cuando se va en una balsa o se va para Guyana y atraviesa fronteras, o se va para Nicaragua y atraviesa fronteras. Es una manera de decir, no queremos vivir de esta manera. Y no solamente hace eso, también habla, dice, da su testimonio. Yo creo que eso tiene mucha importancia, que los jóvenes de hoy en Cuba y fuera de Cuba, que acaban de salir, estén dando ese testimonio.
Ahí lo escuchas noche tras noche, los toques de cazuela. Hay uno de los videos, viene el policía y esa madre, pero con una fuerza, le dijo, quítateme de adelante, que mi hija no ha dormido en toda la noche.
Exacto.
Entonces ya es un pueblo con ira, ya es un pueblo cansado, ya es un pueblo que le han quitado todo, ya no le queda nada, nada absolutamente. Esas madres diciendo que la que tiene jabón cuando llueve, a salir bajo la lluvia a bañarse ella y sus hijos, pero ¿qué es eso cuando tienes una fregadora de carro moderna que derrocha decenas de galones de agua para lavar un carro?
No, y el lugar ese donde tú vas y te llenan la botella de agua.
¿Te acuerdas? Y ¿qué me dice? Ven a ver las 10 piscinas de uno de los hoteles.
Es vergonzoso. El pueblo cubano ha sido ninguneado, ha sido abusado.
Una de las cosas que da las licencias aquí en el condado de Miami-Dade.
¿La licencia de conducir?
No, las licencias de los negocios.
Ah, las licencias.
Una de las cosas que él empezó a buscar era, en todos estos envíos que habían para Cuba, cómo era posible, se permiten envíos humanitarios, medicamentos, cosas humanitarias, ropa, equipos médicos. Y él empezó a ver automóviles de lujo, él empezó a ver jacuzzis, bañaderas jacuzzis. Una bañadera jacuzzi es una bañadera, primero, que la tienes que llenar de agua, y segunda, esa fuerza que tiene el motor es para relajarte tu cuerpo, para masajearte. Era inconcebible la cantidad de bañaderas como esas. ¿Quiénes tienen esas bañaderas en Cuba? Los dirigentes únicamente, todos estos panzones que están sentados en el Consejo de Estado, que son los que se pueden dar el lujo de llenar una bañadera y usar el agua para darse masaje cuando la gente no tiene ni agua que tomar.
Ni agua que tomar, así mismo es, porque antes hervían el agua, pero ya ahora, ¿cómo la hierves?
No, ¿cómo la hierves, no?
Bueno, la gente está cocinando con leña.
Y, pero y entonces, si tú me dijeras que pones una cazuela donde está la lluvia pura cayendo, no, no, no. La mitad de las veces la gente los ve en los desagües de los techos. Esa agua está sucia, contaminada. Ese es el agua que tienen
para tomar.
Entonces,
es terrible.
No vengan a engañar a nadie.
No, y las enfermedades que se están desarrollando, no hay medicamentos. En las farmacias y hospitales del régimen sí hay medicamentos. En las del pueblo cubano no hay, en los hospitales. O sea, los médicos cubanos tienen que salvar personas prácticamente sin nada, sin insumos, sin absolutamente nada. O sea, el médico cubano es uno de esos sectores más, estresados.
Claro,
del
pero
país.
No así en los hospitales para ciertos personajes y para extranjeros todavía.
En este viaje a Uruguay pudimos conversar bastante con la doctora Daisé Zamora, que es desertora de estas misiones médicas en Brasil.
Vamos a hacer una pequeña pausa y nos los cuentas cuando regresemos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó. Míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó.
Está aquí. El futuro depende de ti.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya, Ninoska. Te contaba antes de ir a la pausa la impresión que me dio esta joven doctora, que ya ejerce como doctora ahí en Uruguay. Trabaja en las ambulancias de emergencia que en toda la madrugada están disponibles para las personas que se enferman. Trabajo muy interesante que ella hace. Pero ella desertó de una de estas misiones de médicos en Brasil. Y el testimonio de ella es muy valioso, porque ella en este momento es una de esas voces, las voces más fuertes que se levantan para denunciar al régimen.
Para denunciar la esclavitud de un sistema, porque... mira, independientemente de que les quitan la gran parte del sueldo y se quedan con ese dinero que no va para mejorar nada de salud pública en Cuba, independientemente de que los mandan fuera sin su familia, que porque tú decidas quedarte en otro país no te permitan regresar. Yo escuché el testimonio de un hombre, un médico, que decía: mi hija trató de suicidarse, ¿cómo yo no voy a poder estar a su lado? Esa es la gran tragedia de todo esto. No es que te fuiste y no puedes venir o te niego la entrada. No, es la gran tragedia humana que hay detrás de cada historia.
Así mismo. Y también es esta generación de esta doctora, de 30 y pico de años, son la gente que nació en los años o fines de los 80, principios de los 90. Tienen unos padres. Esos padres, a través de estos hijos... Porque esos padres fueron mucho más adoctrinados. Y yo veo que esa generación anterior es mucho más dependiente del discurso castrista, de la desinformación. Y estos muchachos han hecho que sus padres vean la luz. Y bueno, esos muchachos le han abierto los ojos a la generación de sus padres.
Cuando tú ves que tu hijo, un profesional, en este caso una doctora, se tiene que ir del país... y destruir a la familia, atomizar la familia como ha sucedido en Cuba. Oye, yo estaba viendo ahora la cifra oficial que la da Cuba, creo que son 9.5 millones. Hasta hace mucho eran 11 millones. En estos últimos años, solamente en 2 años, por la frontera se fueron 425 mil cubanos. Y han salido por todas partes. O sea, mira tú qué daño se le hace a un país llevándole, un porcentaje como ese de su población.
Bueno, ahora los cubanos en Uruguay sobrepasan los 40.000. Están llegando posiblemente a los 50.000 y se espera que sobrepase esa cifra porque siguen entrando por la frontera entre Brasil y Uruguay. Pero al momento esa gente se pone a trabajar en lo que sea. Como me dijeron muchos uruguayos, los cubanos vienen y trabajan en lo que sea, aunque sean profesionales.
Aquí también lo ves.
Lo ves aquí,
hasta
es
que
lo
no
mismo.
Tienen la licencia. Aquí cuando los médicos cubanos llegaron, que venían de ser catedráticos muchos, que daban conferencias aquí en los hospitales, llegaron a los hospitales a limpiar los pisos de los hospitales porque no tenían licencia.
Y con mucha dignidad.
Y con mucha dignidad que lo hicieron. Y después se hicieron grandes profesionales. Y así empezaron los que llegaron sin nada. Desde el principio, todos los años después, porque los hay que llegaron en los 80 y ya también tienen grandes empresas. Ese es el cubano que puede florecer, el cubano que puede prosperar siempre y cuando tenga libertad para hacerlo. Donde no lo puede hacer es en ese país donde lo tienen aplastado, donde lo tienen humillado.
Donde no hay oportunidad, no hay posibilidad de nada.
Yo te digo, de verdad, que la tragedia del cubano, y son tantos años, que es demasiado.
Ninoska, vamos a ver un video que tú trajiste, que sería bueno compartir con la... vamos a escuchar.
Este es el audio, sí.
Este es el audio.
Hoy tenemos dificultad, problemas con la con los videos, pero este es lo que dice una simple mujer cubana.
Así mismo.
Libertad de expresión, y hace unos días mantuvieron a una muchacha de 21 años encerrada solo por decir lo que piensa. Que dicho sea de paso, lo que ella dice es la realidad cruda y sin adorno de lo que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo las calles van a seguir siendo un hervidero de drogas, muerte y delincuencia? Oye, no pasa nada. Sin embargo, para reprimir la libertad de quejarse, sí hay todos los recursos disponibles. Sí, siempre hay recursos para reprimir, para intimidar, para callar. No hay agua, pero hay policías para una situación de advertencia oficial. No hay comida, pero hay horas y horas para interrogar a una joven de 21 años. No hay futuro para nuestra juventud, pero sí hay tiempo para perseguirla. Señores, 10 horas de encierro es también tortura. Y de la peor y más dura, tortura psicológica. ¿Qué diferencia hay entre esta gente, que dicho sea de paso, para mí son unos cobardes, y Batista? La única diferencia entre los tiempos de su revolución, la de ellos, y estos tiempos, es que nosotros no tenemos armas. Y que ellos mismos se han encargado de dividir tanto al pueblo y sembrar tanto miedo que hoy no hay realmente unidad para lograr nuestra libertad. Horas de apagón interminable, sin agua, gas, comida, niños sin infancia, adultos sin esperanza, jóvenes sin futuro. Oye, yo he caminado las calles de La Habana y he visto jóvenes desmayados, ancianos en colas interminables cayéndose y siendo maltratados por trabajadores de lugares a los que yo sé que esos pobres viejos van por pura necesidad. Para eso no hay recursos. Para velar por el bienestar del pueblo, para velar por la juventud que están haciendo perder, para velar por los ancianos que trabajaron su vida entera y hoy ni para comer tienen. Ah, no. Hay recursos para reprimir, para intimidar y abusar de su autoridad. Yo no pienso quedarme callada viendo cómo intentan apagar la voz de quienes solo piden vivir con dignidad. ¿Saben por qué? Señores, porque duele. A mí me duele mi gente, duelen mis viejos, me duele Cuba. Y sí, yo estoy con cada cubano que decide hablar, aunque le tiemble la voz. Estoy con los miles encarcelados solo por decir la verdad que muchos, dicho sea de paso, en este país deciden ignorar. Estoy con Cuba porque Martí y Maceo, Dios mío, deben estar retorciéndose en la tumba. Viendo lo que le hicieron a este país, porque ellos soñaron con una Cuba libre, no con esto. Esto es un rastrojo. Y sí, viva Cuba libre y patria y vida. Porque sigo diciendo, y no me voy a cansar de repetir, que nosotros merecemos vivir y no sobrevivir en silencio.
Fíjate, ella lo está diciendo con su cara en una directa a través de las redes. O sea, primero que ella perdió el miedo. Segundo, ella está hablando de otro tema que es serio, que es el tema de la droga en Cuba. De toda esta juventud que está endrogada, que están como zombies. ¿De dónde sale esa droga?
Exactamente, son ellos mismos, el régimen que está...
O sea, eso es un serio problema. Lo que pasa es que en Cuba jamás escucharemos una noticia ni de un crimen, ni de problemas de droga, pero esa es una realidad que cada vez más la dicen muchos cubanos y la denuncian. Decía Arlay Stevenson, el padre de Noel, que fue cuando la invasión a Girón, que fue también un diplomático, decía que el comunismo es la muerte del alma. Es la organización de la conformidad total, en breve, de la tiranía, y está comprometida a hacer universal la tiranía.
Y eso es lo que quieren, yo creo.
La
que
muerte del alma, es que...
Estas fuerzas del mal, que son estos comunistas... porque hay que llamarlo por su nombre. Yo no creo que el Partido Comunista ni que estas organizaciones comunistas sean políticos. Esta gente son delincuentes organizados. Y lo que hacen cuando llegan al poder es destruir las sociedades, beneficiarse económicamente y no les importa esos pueblos. Lo que han dejado en estos 100 años y un poco de comunismo es, ¿qué es lo que han dejado? Muerte, desolación, miseria, destrucción.
Tragedia.
Y exactamente, es la destrucción del alma. Porque ellos no se conforman con encarcelar a las personas. Ellos quieren doblegarlos. Vamos a una pausa, Ninoska. Y cuando volvamos, seguimos esta conversación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y José Martí dijo: el hijo de un pueblo prostituido y sin derechos no puede, sin deshonra personal, poner los pies en la casa, confesa o disimulada, de las personas o sociedades que representen al gobierno que prostituye a su pueblo y conculca sus derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, 41 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Milo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice: no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí, ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó,
míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Pues bien, ya regresamos, y antes de pasar tenemos otro audio de dos mujeres cubanas que no se quejan de otra cosa que la falta de libertad. Pero en medio de toda esta situación, dice Manuel Marrero Cruz, el flamante primer ministro, que todos los días busca una frase nueva y ninguna resuelve nada. Como expresamos en la Asamblea Cuba, este ha sido un periodo en el que con celeridad, no sé cuál, calidad inexistente y profundidad en los análisis, hemos ejecutado las acciones previstas en el cronograma. Explícame todo esto. De implementación de las transformaciones y los resultados se alcanzarán gradualmente. Ni sí ni no, todo lo contrario. Ayer Cuba estaba apagada completa a pesar de la celeridad, a pesar de las transformaciones, los resultados y la gradualidad.
Yo pensé que eso era un programa de Pototo y Filomeno.
Sí, Pototo y Filomeno.
Está diciendo una cosa, pero no digo lo que digo.
Y el otro diciendo que hay que ir al capitalismo para salvaguardar el socialismo. Yo me imagino que Marx y Lenin deben estar dando vueltas en la tumba después de escuchar eso.
Lo que yo creo es que esta gente, con toda esa palabrería, ya a la gente no le importa nada de eso. No oyen nada de lo que ellos digan y no hay forma de que la gente en Cuba vaya a aceptar ninguna reforma que ellos puedan hacer, ni nada que ellos puedan hacer, porque en primer lugar no existe.
Es que no sabrían ni por dónde empezar.
Y en segundo lugar, la gente ya está cansada de que le pidan sacrificio, que le sigan pidiendo sacrificio. ¿Con qué objetivo?
Es como el poema de Padilla, que te lo piden todo. Sí. Tu lengua, tus ojos, tus manos, tu voz. Y al final, que te quitaron las piernas, te dicen que eches a andar.
Te arrancan el alma. Uh-huh. Te arrancan el alma. Te lo quitan todo y encima no puedes protestar.
Vamos a escuchar a estas dos mujeres cubanas, ¿qué es lo que piden?
Una pequeña aclaración. Tanto Ilsa Ramos como yo, Mireya Jiménez, no estamos haciendo los videos pidiendo agua, ni comida, ni medicamento. Nosotros pedimos
libertad.
Dilo bien fuerte.
Pedimos libertad para Cuba, pedimos libertad y no queremos más el comunismo. Nos tienen la miseria, nos tienen apagón. En una situación insostenible ya, la dictadura se aferra al poder y los que estamos sufriendo somos los de a pie. Y los niños y las personas enfermas como Mireya.
Ok, entendieron perfectamente bien. Queremos libertad.
Queremos libertad.
Ese lenguaje es muy claro. Clarísimo. Este no está lleno de palabras rebuscadas como la que pronunció Marrero Cruz. Ese es claro. Lo que quieren es libertad. ¿Cómo se arregla la situación en Cuba?
Con libertad.
Con libertad.
Porque con libertad los cubanos han sabido reinventarse, reconstruirse en otros pueblos. ¿Por qué no lo van a poder hacer en su propio país? Ahora, el único obstáculo para eso es este régimen que, como dice ella, se aferra al poder. Los comunistas se aferran al poder y el pueblo sufre. Y va a llegar un momento en que eso pues ya colapse completamente. O sea, ya esa relación entre el régimen y el pueblo es una relación rota, y que además en muchos lugares se reporta que ya la gente del pueblo ni siquiera respeta, ni acepta, ni teme, sobre todo teme a los policías, a los del MININ, a los de la PNR. Simplemente hay lugares ya en Cuba donde ni siquiera pueden entrar.
Este fin de semana en la cadena Fox, el secretario de Estado Marco Rubio tuvo una entrevista con Laura Trump, que es una de las nueras de Trump, pero que ella es periodista, y lo entrevistó para la cadena Fox. Y esta entrevista, él habló obviamente de que para el estadounidense promedio Cuba puede ser un país pequeño que está a 90 millas, menciona los 9.5 millones de habitantes. Dice, pero la gente olvida que cuando se trata de asuntos como el espionaje y las operaciones de influencia, en realidad son una superpotencia en esos campos. Y señaló los casos que han salido en el informe del Departamento de Estado. Ana Belén Montes, el mismo Rocha, dice, si se analiza la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que ha implantado y encubierto espías de forma sistemática en nuestro sistema, y algunos sin pagarles. Nunca se pudo probar que Ana Belén Montes, cosa que yo dudo, recibió dinero, pero de todos modos el espionaje cuesta mucho dinero, le paguen a un espía o no. Claro. Todo el engranaje para llevar a cabo esa labor cuesta mucho dinero, y en eso es lo que han derrochado el dinero. O sea, Cuba tuvo un jugoso subsidio de la Unión Soviética, ¿mejoraron las condiciones? No. ¿Qué pasó? Se lo gastaron en guerras internacionalistas, en represión. Y esa es parte de la esencia de...
Bueno, después de los ataques del 9-11, del 2001, en las Torres Gemelas, fue cuando se da el arresto de Ana Belén Montes. ¿Por qué? Porque Ana Belén Montes tenía acceso a importante información de inteligencia militar, se la estaba pasando al régimen de La Habana y el régimen de La Habana se la estaba vendiendo a Irak.
Claro.
Y por eso es que aceleran el arresto
ya
de ella.
Ya la estaban siguiendo, ya la tenían, pero lo aceleran en ese momento porque se dan cuenta que para lo que lo está usando Cuba.
Y o sea, que ellos,
señores,
venden
no hay
eso.
Que perder el rumbo de todo esto. En mayo del 2001, el mismo año del derribo de las Torres, 3 o 4 meses antes del derribo de las Torres, en Teherán, en la Universidad de Teherán, a gritos de guerra, 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 Fidel Castro dijo: Cuba e Irán pueden poner a Estados Unidos de rodillas.
Y eso,
y ahí está.
Declaraciones públicas en una universidad de Irán. Y además, el informe este que salió hace un poco más de un año sobre la implicación de Cuba con bases de inteligencia china en su territorio, que están espionando, o sea, que tienen espionaje contra Estados Unidos. Yo creo que es un dato importantísimo en todo esto. Eso no se había confirmado. Esta institución, que es una institución independiente, es un centro de estudios estratégico, ha publicado este trabajo donde dice que al menos son 4 las bases, al menos, posiblemente hay más, 3 en el occidente y 1 en oriente, en el oriente de Cuba. O sea que utilizan el territorio nacional de Cuba para establecer bases foráneas.
Y te voy a decir algo, este informe es un informe político, va a la raíz de lo que es el espionaje, de lo que es la subversión, de lo que es todas estas organizaciones que son responsables de muchos de los disturbios. Falta una parte esencial, que es la del narcotráfico.
Totalmente.
Del cual Cuba lleva involucrada muchísimos años y no ha dejado de estar vinculada. Y ahí está el más reciente testimonio, es el del el Pollo Carvajal, que contó cómo el tema de la droga no era solo para enriquecimiento, era para hacer daño a los Estados Unidos. Y el programa y el todo viene de Cuba.
Totalmente. Y yo creo que las declaraciones de Pollo Carvajal son las que aceleran también el arresto de Maduro.
Claro.
En enero de este año. ¿Por qué? Porque vinculaba ya directamente al régimen de Venezuela, al régimen de Maduro, con el narcotráfico. Pero no solamente eso. Decía que el que puso en contacto a los militares venezolanos con los... Con los narcotraficantes fue Cuba.
Claro.
Fueron los cubanos, fueron los militares cubanos de la contrainteligencia cubana los que unieron a estos militares que se convirtieron en el famoso cartel de los soles, por los soles que tienen
las insignias
que tienen en sus chamarras de militares, y los narcotraficantes colombianos. Entonces, está claro.
Pero
que
años atrás las declaraciones del EDER, los vínculos con todos los carteles. Señores, Cuba dejó utilizar el territorio. Lo que pasa es que ellos se limpiaron rápidamente fusilando a Ochoa y a los de la Guardia, que los habían puesto a trabajar en función de eso. Y se lograron quitarse eso de arriba. Pero ahí están las informaciones. Una de las cosas que dijo el secretario Rubio fue que la combinación de la cercanía geográfica de Cuba a Estados Unidos y sus vínculos con adversarios de Washington convierte a la isla en un desafío estratégico para la seguridad nacional estadounidense. Un estado fallido a 90 millas de nuestras costas, alineado con adversarios de Estados Unidos, es una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país.
Y es lo que han estado diciendo, hemos estado diciendo los exiliados cubanos durante muchos años, que ahora se pone en blanco y negro en un informe como el del Departamento de Estado, que realmente hay que leerlo, hay que entenderlo, porque ahí está la clave de las razones por la cual Cuba, el régimen de La Habana, es un peligro inminente para Estados Unidos, y lo ha demostrado con hechos. Hay ciudadanos americanos que han muerto gracias al régimen de La Habana.
En el comentario que hice sobre el informe, mencioné de un caso que fue en el año 62 o 3, que fue primera plana en el New York Times. Yo era una niña, pero yo recuerdo la indignación de los exiliados, de mis padres, de todo el mundo. Y en mi mente yo decía, nunca vamos a poder estar seguros de lo que oímos si pueden operar aquí. Fue el caso famoso que querían poner bombas en las tiendas de Macy, Gimbel's, las de Nueva York, después de la parada del día de Thanksgiving, que es el día más
donde la gente sale a las tiendas.
La tienda a comprar. Habían dos diplomáticos de la misión cubana ante Naciones Unidas, apellido Abad, y la esposa de estos dos. Había un tercero que acababa de llegar a la misión, que no sé por qué, porque a los dos diplomáticos los devolvieron. Hay tres que se quedan, uno que tenía una joyería en New Jersey, otro que trabajaba con él ahí, y este otro. Y por esas cosas, el otro día me puse a averiguar, digo, déjame ver qué pasó con esta gente y cómo todo, bueno, la cantidad de armas provenían de la misión, inclusive los detonadores venían de la misión. Y estas tres personas que fueron a prisión, aquí, que eran de New Jersey, después me pongo a averiguar, digo, ¿qué habrá pasado con ellos? Bueno, ¿sabes qué? Pidieron que se los devolvieran, si no, no iba a haber el canje de Bahía de Cochino. O sea, fíjate qué interesante para sacar a esa gente de aquí del sistema de los Estados Unidos.
Y los
devolvieron a Cuba.
Hay una larga lista de agentes de la inteligencia cubana que se esconden como diplomáticos. Uh-huh. Y eso es lo que son, y la misión cubana. Vamos a ver ahora, más adelante, vamos a escuchar este rap de Julio González Rebull, pero antes me gustaría decir que la impresión que tengo de este viaje a Uruguay, este reportaje especial que va a hacer Martí, que le avisaremos cuando salga, es muy positiva, porque veo en esos jóvenes cubanos la esperanza para Cuba, porque esos muchachos acaban de salir de Cuba. Hay muchos más como ellos dentro de Cuba. Claro. Cuba tiene futuro, y a veces uno, desde el exilio, con tantos años fuera de Cuba, uno pregunta, bueno, ¿se habrá perdido todo? No, se ha perdido.
Pero ahí no hay nada como un estado comparativo. Ahí tú estás viendo que el que está, el mismo cubano que está en la isla, que estaba en la isla 2 años atrás, cuando llegó a un país libre, ya desarrolló su potencial. Exacto. Ya puede lograr lo que quiera.
Esta muchacha Carla, que con su mamá, pues han sido una voz también que se ha levantado por la libertad de Cuba allí en Uruguay, como parte de la comunidad cubana exiliada. Llegaron hace 3-4 años, ya tienen una peluquería.
Mira.
Trabajan en la peluquería. O sea, están echando para adelante, se están dando a conocer. O sea, que enseguida el cubano se abre camino. La mamá de Carla estudió economía. O sea, eso le ha servido para
poner llevar un negocio.
Dice, yo transformé mi vida porque no pensé nunca que iba a ser peluquera, pero es lo que me ha tocado y estoy haciendo de eso lo mejor que puedo, y estoy transformándolo imagínate, es un negocio familiar, donde pues están viviendo de eso. Y
pero ¿cuántos negocios familiares tú conoces aquí de cubanos, muchacho, que empezaron un negocito familiar y terminaron teniendo cadenas de farmacia, cadenas de supermercado?
Así es.
Pero así se empieza.
Así se empieza. Yo creo que ahí está la semilla de esa Cuba del futuro. Esa Cuba del futuro que es posible. Porque es como si fuera, como si la República invisible se hubiera quedado en el subsuelo de Cuba, a pesar de todo, allí, empujando y empujando y empujando, y ha hecho que nazcan estos cubanos que tienen esa intuitiva ese intuitivo amor por la libertad, porque no la conocen, no la han vivido, pero la intuyen.
No hace falta, a través de la historia, tú, hay incontables hechos de personas que han inclusive muerto por la libertad y nunca la han conocido.
Exactamente, yo creo que Martí dijo algo así, ¿no? Que la libertad se intuye. Bueno, vamos a escuchar, para cerrar el programa, el rap de Julito González Reúl, que es tan...
Se lo dedica a Osorbo, porque sí. Él, como joven criado en este país, él es un empresario, él no es un ejecutivo en una gran compañía, él no, realmente no... No sé, le gusta la música y escribe canciones, pero no lo hace, no es su...
Comercialmente.
Sí, comercialmente. Pero le llama la atención que un hombre que ha ganado, no uno, dos Grammys, está en una cárcel, y ese mundo liberal que siempre está apoyando al régimen de Cuba...
No hace nada.
No hace nada por este hombre.
Michael Castillo, El Osorbo.
A Grammy winner rots in jail for writing the song that won him the Grammy. Think about that. And the silence is deafening. Where's the Grammy? Who's got the Grammy? It's in jail, it's got no bail. Ain't no palm trees, no cigars. He's in Havana, behind bars. He's in the pen, cause of his pen. He is rotten, but it's you that smells. If you stay quiet, he stays in hell. Open your eyes, step up your game. Make her Osorbo his name. Open your eyes, step up your game. Make her Osorbo his name. Where's the outrage? You got the Grammy. The effing silence, it's uncanny. Where's the outrage? You got the Grammy. The effing silence, it's uncanny. Where the voices? You making choices. It's not later, now's the moment. The time is here for your atonement. You didn't know, you can't claim, now you know, say his name.
Osorbo, Osorbo his name.
Make her Osorbo.
Osorbo, Osorbo his name.
Make her Osorbo.
Osorbo, Osorbo his name.
Make her Osorbo.
Speak now or forever. Own your torment.
Es interesante que él cuestiona la disyuntiva de este mundo liberal americano, donde el Grammy es el premio más codiciado y no les importa que este hombre. Entonces él dice, conozcan el nombre, de lo contrario, vive con tu tormento, porque ya lo sabías y no lo denunciaste.
Y no lo denunciaste, te haces cómplice.
Y
¿no?
Eso es algo que, independientemente de este caso en sí, aplica para todos los cubanos. Si tú ves un crimen en silencio, como decía, creo que era Martí que lo decía, lo estás cometiendo igual.
Sí.
Y por eso es que uno tiene que... hay que mirar hacia la historia. Gran parte de la culpa también la tienen los cubanos, que se prestaron a convertirse en los cómplices de una tiranía que les fue robando todo, hasta el punto que los dejó sin nada. Y hay, todo el mundo tiene un momento para cambiar, todo el mundo tiene un momento para darse cuenta de las cosas, todo el mundo tiene un momento para arrepentirse si colaboró con algo que es indebido. Y este es el momento de hacerlo. Ya Cuba no da más.
Ya Cuba no da más. Cuba duele mucho. Duele, y yo creo que estos cubanos que están saliendo abiertamente, gente de pueblo, a hablar, a decir que lo que quieren es libertad, son una voz importante. Y a esa gente que están reprimiendo, bueno, que piense de qué lado está su corazón. Si del lado de ese pueblo, que es parte de su familia, o si del lado de aquellos que quieren nada más que enriquecerse. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, El Futuro es Ya.
Se nos acaba el tiempo.
Gracias a Edith Sicilia en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Los esperamos el miércoles.
cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Llega la lluvia para limpiar las heridas.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?